Antonio Gades es una referencia importantísima de un hombre de cultura ajeno a los guiños comerciales y con una coherencia entre su rigor como artista y su sentido ético. Gades fue un gran artista y al mismo tiempo una persona excepcional por su coherencia política y su apego a los principios. Estos son momentos de mucha desmemoria, una especie de presente sin densidad alguna. Por eso no podemos permitir que se olviden figuras como Gades para batallar contra la amnesia que se nos impone. Hay que mantenerlo como paradigma y colocarlo en las discusiones que tienen que ver con las transformaciones en América Latina.
Son palabras de Abel Prieto, ministro de Cultura de Cuba, en el reciente homenaje en Madrid al bailarín Antonio Gades, cuyos restos descansan en Santiago de Cuba.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hoy vamos a hablar del bailarín andaluz Antonio Gades, que ha sido homenajeado en Madrid, de su figura política, artística y solidaria con la Revolución Cubana. También hablaremos de que el pasado sábado 7 de marzo, convocadas por el Foro Solidario con Cuba de Salamanca y por todo el movimiento de solidaridad con Cuba, cientos de personas demostraron que en todos los países del mundo hay personas que están con Cuba, con la revolución, que lo han estado en los peores momentos y que van a seguir estando a las duras y a las maduras. De estos temas y de muchos otros hablaremos hoy en Cuba Información. Ha sido el octavo congreso de la Federación de Mujeres Cubanas de la FMC en un año importante en Cuba, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, a final de este año se prevé que se vaya a celebrar el próximo congreso del Partido Comunista de Cuba. Hoy estamos para hablar de este octavo congreso de la FMC con la compañera Raquel, con Raquel Cadet, también parte del equipo de Cuba Información, que nos va a hablar un poco del papel de la Federación de Mujeres Cubanas y también un poco de este último congreso. Buenas noches, Raquel.
Antes de profundizar en el papel de la Federación de Mujeres Cubanas, todo el proceso de creación de la sociedad socialista, a mí me llama precisamente la atención que este congreso, realmente cuando ajeno a toda la propaganda que tenemos en contra del sistema social cubano, en contra de la revolución cubana, y en el momento coyuntural que estamos viviendo, que una federación de mujeres que lleva más de 40 años de fundada, uno de los alegatos que hacen en este congreso principalmente es la disposición total de todos sus miembros de continuar luchando y apoyando a la revolución cubana y a todo el proceso que se sigue llevando a Cuba y el proceso que estamos llevando actualmente, que es conocido por todo el mundo. Este congreso realmente tuvo mesas de trabajo, tuvo 6 sesiones que hicieron sus debates y llegaron a sus reflexiones, y una de las principales reflexiones a que llegan las mesas de trabajo y la federada es el papel fundamental que debe de seguir desarrollando y apoyando en el trabajo de la mujer en la sociedad cubana. A mí realmente pues me gustó mucho, ¿no?, la solución que se hicieron las delegadas en cuanto el papel impulsor y creador que ha tenido la mujer cubana a lo largo de estos 50 años de revolución, y que hoy en día, en contra de todas las propagandas enemigas que tenemos, sigue declarando abiertamente y sigue apoyando abiertamente que está capacitada, que está totalmente dispuesta de continuar trabajando, de continuar preparándose, de continuar capacitándose para seguir, como solemos decir en Cuba, que La mujer cubana es el motor impulsor de la sociedad y el órgano impulsor también de la familia, que para nosotros siempre decimos que es el órgano fundamental y la base de la sociedad socialista. A mí también, pues, me llama la atención que, claro, que hay unos datos que se dan y que es conocido por todos, pero bueno, se refleja en este congreso, que es como se muestra, que por índice el 65% de la fuerza técnica del país lo constituyen mujeres, que el 38%, no sé si es 0.2% también, de los dirigentes de las empresas y de las diferentes esferas de la sociedad, sus dirigentes son mujeres. Entonces yo creo que dejo de dogmas que tenemos machista, que tenemos machista, y de estereotipos que tenemos que van en contra de nuestro modelo social, pues a mí me parece que realmente el papel de la mujer cubana ha sido y seguirá siendo fundamental en todo el proceso revolucionario. Pues también aquí en este congreso se han aprobado una serie de propuestas, de normas, y que además que tienen carácter legal, porque han sido aprobadas con carácter legal y que van a constituir todo lo que es a partir de ahora el trabajo de la federación. También hay que hacer notar lo primero que se hizo en este congreso, ¿no? Fue hacer un homenaje a la fundadora, Vilma Espín. Y bueno, hay una serie de programas que han sido aprobadas también en el congreso, como es el papel que tiene esta federación en apoyo a las mujeres de todo el mundo que luchan y seguirán luchando constantemente contra todo lo que es el bloqueo que ha tenido el imperialismo contra Cuba en todos estos años. También se han aprobado el apoyo que tiene la Federación de Mujeres Cubanas con el ALBA. Bueno, y así como te puedo ir encadenando una serie de aprobaciones y de programas que han abogado la federada. También es digno destacar que, bueno, que este proceso, este congreso ha llegado al punto, pero que ha sido un año antes de este congreso, de discusiones en la base, de discusiones en los bloques intermedios, y que toda esta propuesta y todas esas reflexiones que se han llevado a cabo el fin de semana 7 y 8, pues han sido discutidas a lo largo y ancho de toda la isla, por toda su federada, y que bueno, que aquí a este congreso han llegado casi 1,000 delegadas, pero que bueno, que también han sido delegadas que han venido de la base, que han sido elegidas, reelegidas, votadas, y que bueno, que realmente allí a ese congreso han ido las personas que ya, pues, ya llevaban una serie de conocimientos en todo lo que es la vida social, política e ideológica del país, ¿no? Y que es muy importante es que también en la participación de estas delegadas se han recogido todas las esferas de la sociedad, ¿no? Que bueno, que ha sido bastante participativa, que yo creo que es importante también de destacar. Para mí más importante es destacar lo que se ha trazado y lo que se ha aprobado a partir de ahora, teniendo en cuenta la coyuntura que está viviendo el país. Y bueno, como vuelvo a repetir, toda la propaganda que se está haciendo de lo que el enemigo espera que va a ser Cuba a partir de este momento, ¿no? Yo creo que para mí, que soy mujer cubana, para las mujeres del mundo que luchamos, como digo yo, del lado izquierdo, ¿no? Y que apoyamos una serie de procesos justos y verdaderamente democráticos, para mí es muy importante que se haya hecho este congreso, y que además que haya sido conocido por los medios de comunicación, que se le dé toda la propaganda y todo el conocimiento que se le pueda dar, ¿no? Por nosotros y por las asociaciones que realmente conocemos el papel de la mujer en Cuba. Y que digo esto, que se le dé conocimiento para contrarrestar un poco toda la falsedad y la serie de mentiras que siempre se hablan de la mujer cubana, ¿no? Que hay pocos medios que tienen, bueno, pocos medios que realmente, pues,
informan
y sacan índice de realmente lo que es el papel de la mujer en Cuba, ¿no? Y bueno, podemos seguir hablando más adelante, pero te digo que la verdad que es digno de destacar el congreso, todas las conclusiones que se han hecho, las reflexiones,
Bueno, y recordar, tú decías que se había recordado la figura de Vilma Speed, se la había homenajeado a esta fundadora, ¿no? La fundadora y presidenta durante tantos años de la FMC, de la Federación de Mujeres Cubanas, y de hecho la Federación de Mujeres Cubanas cambia su logotipo y a partir de ahora va a aparecer la propia imagen de Vilma Speed con un rifle al hombro y que será la bandera de esta...
Será la bandera de la Federación de Mujeres Cubanas. Esto ha sido aprobado, bueno, se ha visto que ha sido aprobado y votado por toda su delegada y como te decía, este mismo logotipo y todo y esta bandera y todas estas cosas que se han aprobado en el Congreso ha sido un debate previo de un año, de 12 meses de debate por toda la isla y por toda su federada.
Nuestro agradecimiento por haber sido.
Bueno, pues vamos, decíamos al comienzo del programa que íbamos, uno de los temas a tratar en este programa de hoy de Cuba Información Radio es el homenaje a Antonio Gades que se celebró hace unos días en Madrid, organizado por el Partido Comunista de los Pueblos de España, al que asistió el ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto, y otras personalidades de Cuba. Bueno, pues precisamente vamos a escuchar unas palabras de este ministro tan peculiar y tan amigo de este programa, de Abel Prieto, palabras sobre el bailarín Antonio Gades, sobre su figura política, sobre su relación con Cuba y también sobre otros temas. Le escuchamos.
Nuestro agradecimiento por haber sido invitado, bueno, en mi nombre, ahí está nuestro gran trovador Amaury Pérez, fundador de la Nueva Trova, que también ha sido invitado, el dúo, dos brillantes músicos jóvenes cubanos, el dúo Buena Fe, que también están invitados por los organizadores a participar en el concierto. Yo primero, cuando vi en el programa que esta mesa redonda iba a ser dedicada a los procesos de cambio, los procesos revolucionarios en América Latina, me quedé pensando cómo encajaba con el homenaje a Gades, pero después, precisamente ayer, con el compañero Carmelo y un grupo de periodistas, nos dábamos cuenta, yo lo decía allí, que tiene una gran coherencia hablar de estos temas, porque estamos hablando de las ideas que defendió Antonio Gades, estamos hablando de la conducta, de la moral, de la ética que defendió Antonio Gades, como un gran artista y como un hombre extraordinario de ideas y de principios. Yo voy a empezar estos breves comentarios con algo que decía precisamente ayer en ese encuentro con algunos periodistas. Yo he tenido que recordar en estas horas la cumbre del año 1992 aquí en Madrid, la cumbre iberoamericana, en que tuve el privilegio de venir con la delegación que presidía Fidel. Se había derrumbado el muro de Berlín, creo que ya se había desintegrado la Unión Soviética, ¿en qué años oficialmente fue el 91, no? Se había desintegrado la Unión Soviética, parecía que el socialismo era una palabra absolutamente que pertenecía a la arqueología, que era algo del pasado. Allí estaba América Latina, no era la América Latina de hoy, allí estaban los presidentes, estaba Violeta Barrios de Chamorro por Nicaragua, estaba Salinas de Gortari por México, estaba Menem por Argentina, creo que estaba Patricio Aylwin por Chile, que era aquel proceso chileno de la transición con Pinochet ahí, todo el aparato fascista intacto. No sé si Collor de Mello, creo que por Brasil, estaba tratando de notar aquí. Estaba un presidente de Guatemala que hablaba como una especie de predicador, que después lo buscaron por ladrón por todas partes. Por Bolivia había... No, Paraguay. Bueno, no me acuerdo, no sé si estaba Banzer, el año 92. Bueno, todo aquello era un coro, fue un gran momento coral para cantar, para cantarle al mercado cómo la gran solución para la humanidad, el mercado, la gran solución para el desarrollo de la criatura humana, para el gran desarrollo del planeta. Allí se habló muy críticamente de cualquier tipo de intervención estatal en los asuntos económicos, muy críticamente. Se habló de que había que privatizarlo todo. Allí estaba Menem, que privatizó absolutamente la seguridad social, los bancos, los parques públicos. Yo decía ayer que el modelo neoliberal que Menem aplicó ortodoxamente hasta sus últimas consecuencias logró que en Argentina hubiera niños muriéndose de hambre, casos tremendos de niños con desnutrición y muertos de hambre en uno de los países productores de alimentos, importantes productores de alimentos. El modelo neoliberal logró eso. Allí el discurso de Fidel, que yo decía ayer que habría que buscarlo en internet para leerlo, hay un compañero dice que lo tiene, si lo tienes ahí impreso me lo traes ahora mismo, lo tiene correcto. Habría que volver a leer el discurso de Fidel en la cumbre del quinto centenario del llamado descubrimiento, porque Fidel profetizó que todo aquello que se estaba celebrando tanto iba a conducir a la humanidad al desastre. Fidel dijo todo eso, no recuerdo las palabras exactas, pero fue como el aguafiestas solitario, que muchos lo vieron como alguien que venía del pasado, alguien que venía como una especie, yo decía, como un náufrago, que sobrevivió transitoriamente al gran naufragio del socialismo. Y Fidel profetizó el desastre, profetizó la polarización entre ricos y pobres, polarizó las consecuencias sociales y humanas, habló de un genocidio que iba a producirse en términos económicos y sociales. Los enemigos se alegraban, pensaban que nos quedaban pocos días, los amigos incluso nos daban el pésame en vida, nos abrazaban con cariño, con los ojos húmedos, fue un momento tremendo. Recuerdo que el 26 de julio en Sevilla, estaba en Barcelona la Olimpiada y en Sevilla había una feria, la Feria Mundial o algo así, la noche, la cena de la noche del 26 de julio con Fidel, que fue tremendamente dramática, más la conversación, estábamos totalmente solos, bueno, solos no, porque estaban ustedes con nosotros, estaban los hermanos.
Pues hoy traemos al rincón de la poesía cubana a Fina García Marruz, poetisa habanera, de la que nos va a hablar nuestro compañero Tadeo Tapanes. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Pues sí, como bien dices, hoy he traído a Fina García Marruz, una poetisa nacida en La Habana en 1923 y que es una de las grandes emblemas, las grandes voces de la poesía cubana. Fina García Marruz es la esposa de Cintio Vitier, ese otro gran intelectual cubano, y bueno, pues no sé si decir a la sombra, porque creo que no se puede decir a la sombra, porque realmente su voz poética es muy grande, una de las grandes, grandes, grandes poetisas cubanas vivas, y bueno, pues yo he traído tres poemas de ellas para tropezar un poco con su obra. Ella, pues no hay que decir que bueno, que tiene todos los grandes premios por la cultura que ofrece la cultura cubana, y bueno, pues es una intelectual pues de talla mayor, y su obra pues es increíble. Y voy a traer tres poemas, uno que se llama Hombre con niño pequeño, que dice así: el mayor que sirve al más pequeño es a Dios a quien sirve, porque el pequeño olvida, el niño queda atrás en un recinto encantado, el niño se evapora como un perfume y no se le puede buscar después, y ni siquiera se puede encontrar el mismo. El mayor que sirve al más pequeño sirve al que no le puede acompañar. Con las manos vacías no irá al padre cuando le muestre entre sus hojas aquello en que sostuvo sus manos débiles como patas de pájaro. Sus ojos que no vieron su cansancio. Escucha a un niño, una mariposa, alguien que va a desaparecer no se sabe dónde, te nombra, te ama. La dádiva de tu tiempo es ese niño, pertenece al hundido, a la raíz, a lo que no tendrá nunca recompensa. Su sucesión no la recoge el tiempo, de ahí lo indecible belleza de este diálogo, como de peregrinos en una posada, como de aves que se cruzan. Voy a leer un soneto que se llama Ama la superficie casta y triste. Tiene un exergo de Píndaro, el poeta griego, que dice, sé el que eres. Dice, ama la superficie casta y triste, lo profundo es lo que no se manifiesta, la playa lila, el traje aquel, la fiesta, pobre dichosa de lo que ahora existe. Sé el que eres, que es ser el que tú eras, al ayer, no al mañana, el tiempo insiste, sé sabiendo que cuando nada seas de ti, se ha de quedar lo que quisiste. No mira a Dios al que tú sabes que eres, la luz es ilusión, también locura, sino la imagen tuya que prefieres, que lo que amas torna valedera, y puesto que es así, solo procura que tu máscara sea verdadera. Y un tercer poema que se llama Huésped me fue palabra misteriosa, y dice así. Huésped me fue palabra misteriosa, huésped es el que viene de muy lejos, de algún pueblo que nunca habremos visto. Huésped es el que viene por la noche, toca la aldaba de la puerta y todo el umbral resplandece como nieve. Huésped es quien se sienta a nuestra mesa solo por una noche y no se acierta, sino ya a oír lo que su boca dijo. Huésped es el que alegra con su rostro y alumbra con sus manos nuestro pan, y no logramos recordar su nombre. Huésped es el que ha de partir al alba.
Convocaba el Foro Solidario con Cuba de Salamanca y el Movimiento de Solidaridad con Cuba en general a la manifestación bajo el título Cuba no está sola por los 50 años de revolución. Se convocaba en la ciudad castellana de Salamanca el día 7, el día pasado 7, el sábado pasado. Bueno, pues allí se reunieron cientos de personas. Coincidiendo además en esta misma fecha se convocaba por parte de la ultraderecha cubana y española con apoyo del Partido Popular, se convocaba también otra concentración de carácter por supuesto totalmente contrario a la que asistieron, pues nos informan que escasas 50 personas. Bueno, el Movimiento de Solidaridad con Cuba, Lázaro, en todas partes y en este caso, bueno, pues en la ciudad de Salamanca de nuevo, ¿no? Porque allí ya se manifestó de una manera contundente en el año 2005. Si mal, bueno, tú estuviste allí también participando de aquella manifestación, me imagino que tendrás buenos recuerdos de aquello, ¿no?
Sí, efectivamente, muy buenos recuerdos de esa manifestación enérgica, combativa, y en esta ocasión, una vez más, el Movimiento Solidaridad con Cuba en Salamanca se fue a las calles y dio una respuesta contundente a todos aquellos que pretenden hacer de la contrarrevolución su modo de vida, y demostró una vez más que Cuba cuenta con muchos amigos y que no está sola. La manifestación partió a la 1:00 p.m. de la Puerta de Zamora y transcurrió por la avenida de Mirat y la calle Toro para finalizar en la plaza del Liceo, donde un portavoz de los organizadores leyó un manifiesto donde se reivindicó el fin del bloqueo económico al que Estados Unidos somete a Cuba desde los primeros años de la Revolución Cubana. Esta manifestación, una vez más, como en las anteriores, reivindicó exigió la excarcelación de los 5 patriotas cubanos prisioneros injustamente en las cárceles de los Estados Unidos y por luchar contra el terrorismo, que desde diversas organizaciones contrarrevolucionarias pues tienen planes sistemático para atacar a Cuba y tiene sus bases en Miami. Hay que destacar que entre los asistentes a la manifestación se hizo visible la participación de partidos políticos como el Partido Comunista de España, el Partido Comunista de los Pueblos de España, las organizaciones juveniles de esto, la Unión de Jóvenes Comunistas de España y organizaciones estudiantiles de Salamanca como el Colectivo Estudiantil Alternativo y diversos colectivos de solidaridad con Cuba como la Asociación de Amistad Hispano-Cubana, entre otros. Bueno, hay que destacar que el movimiento de solidaridad con Cuba en el Estado español es fuerte, es poderoso. Y en ocasión del 50 aniversario del Triunfo de la Revolución, que durante todo el año se celebrará en muchos lugares por movimientos solidarios, organizaciones y demás, pues tiene como objetivo denunciar el criminal bloqueo, esta política criminal del imperialismo norteamericano contra Cuba y la excarcelación ya de los 5 patriotas cubanos presos ahí. Y bueno, también expresar un apoyo irrestricto a la política y el sistema social que la revolución ha proporcionado al pueblo de Cuba. Una vez más, ha sido ridícula la manifestación montada por la ultraderecha de origen cubano en connivencia con la ultraderecha española, que por cierto en Salamanca tiene un feudo
importante,
pero es ridícula porque no puede hacer ningún frente a ese torrente solidario de que exponen las organizaciones de solidaridad con Cuba, sencillamente porque se defiende una causa justa y los otros defienden la ignominia para con el pueblo cubano.
Bueno, pues cambiando de tema, yendo a un tema más ligero y además uno de los temas que sé que a ti te gustan, Lázaro, nos vas a contar un poco cómo va este segundo clásico de mundial de béisbol que se está en el que está participando de manera exitosa Cuba, qué representa todo esto para el pueblo cubano y bueno, haznos algún comentario sobre todo esto.
Bueno, José, con permiso tuyo de la mesa, a mí también me gusta hablar de la mujer. Me encanta hablar de la mujer, de los logros de la mujer y de lo que ha significado para la misma la Revolución Cubana, de la cual, bueno, la compañera Raquel hizo una muy buena exposición. En cuanto al béisbol, bueno, el béisbol es pasión en Cuba, es con diferencia el deporte nacional. Está arraigado en el seno del pueblo cubano. Y prácticamente no hay una persona en Cuba, sea hombre, mujer, joven o niño, que no conozca de pelota, que es como le decimos nosotros a este apasionante deporte, que desde hace muchos años se anhelaba dentro del pueblo cubano. Yo que he sido, bueno, es uno de, lógicamente, mis deportes favoritos, pero se anhelaba que la selección cubana pudiera competir con jugadores profesionales, incluso con equipos profesionales al completo, porque el Cuba ha llegado a obtener un importante nivel muy alto en el deporte, en el béisbol, y esto se ha refrendado en numerosos eventos internacionales, Copas del Mundo, Copas Intercontinentales, Campeonatos Panamericanos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Juegos Olímpicos. Es decir, Cuba ha abarcado todos los títulos posibles del béisbol, bueno, los títulos de la Federación Internacional, la FIBA, y faltaba ese paso de topar con profesionales. Ese paso se dio por primera vez en el año 1999, cuando una selección cubana topó dos veces con el equipo profesional Orioles de Baltimore. Y bueno, eso fue una fiesta tremenda. Los Orioles vinieron a Cuba, fueron a Cuba y el equipo cubano viajó a Baltimore y bueno, perdió un juego y ganó el otro. Pues bien, eso es el pueblo cubano es un conocedor profundo del béisbol y destaca ahora en este torneo también cómo el comandante en jefe, el compañero Fidel, está siguiendo paso a paso este importante evento deportivo. E incluso ha escrito una reflexión sobre algunas consideraciones del primer juego de Cuba donde se cometieron algunos errores. Este es el segundo encuentro mundial. ¿Por qué es importante? Porque es la primera vez, bueno, la primera vez no, la segunda, porque hace 3 años se celebró este primer encuentro con equipos completamente profesionales. Uh-huh. Es decir, jugadores de grandes ligas. Hay algunos países que desgraciadamente no han podido presentar a los mejores en su totalidad, porque los dueños de los clubes de las grandes ligas pues prohíbe a algunos jugadores participar en esto, en este torneo, pero en la mayoría han expresado el honor que significa representar a su país. Son jugadores profesionales, son figuras, grandes estrellas del deporte del béisbol rentado, con historial brillante en las grandes ligas. Y el hecho que Cuba, la selección cubana, un equipo amateur, como es el deporte en Cuba, es aficionado, que rivalice con estas grandes figuras y logre un destacado papel, es un éxito histórico y demuestra la validez del deporte revolucionario, del deporte sano, como expresó el compañero Fidel desde los primeros años de la revolución, el triunfo de la pelota libre sobre la pelota esclava, significando cuando, bueno, todo el movimiento deportivo cubano que abarcó a todo el pueblo y empezaron los éxitos del deporte cubano, una vez que se radicó el profesionalismo en Cuba. Entonces, hay que destacar que Cuba es el subcampeón de este importante torneo. En el primer encuentro de este tipo, que se juega en diferentes áreas geográficas, o sea, están agrupados en grupos, que se juega en Japón, en México, en Puerto Rico, Estados Unidos, y después se clasifican. Los dos primeros clasifican para la segunda ronda. Pues bueno, yo quería destacar que en el primer torneo mundial, Cuba fue subcampeón, superado en la final por Japón. Japón es el actual campeón. Ahora, en este segundo encuentro mundial, Cuba está teniendo un destacado papel. Ya clasificó para la segunda fase. Tengo que destacar un juego que, bueno, erizó a todo el país. Fue un motivo de júbilo colectivo. Y yo sé que la dirección del país, el compañero Fidel y demás dirigentes estuvieron contentos, porque Cuba estaba perdiendo en un partido decisivo para clasificar contra Australia, que tiene muy buen equipo, y el jonronero pinareño Yohany Peraza pegó un jonrón con dos envases y logró Cuba la victoria 5-4 y le dio la clasificación para la segunda fase, que en estos momentos está agrupada o está en el grupo realmente más fuerte, porque ahora Cuba tiene que enfrentarse a Japón, Corea del Sur, México, que clasificó también, para seguir avanzando. Destacar que Japón es el actual campeón y que Corea del Sur ha vencido a Cuba en los tres últimos juegos importantes. Venció a Cuba ampliamente en un juego preparatorio ante la Olimpiada de Beijing, y después perdió Cuba dos veces con Corea del Sur en el torneo olímpico de Beijing, juegos dramáticos, épicos. Destacar el partido decisivo por discutiendo la medalla de oro, donde Cuba perdió con Corea del Sur 3-2 y quedó subcampeón. Es decir, es un torneo fortísimo, pero un torneo que sigue todo el pueblo cubano, porque la pelota en Cuba, el béisbol, uh-huh, es pasión y hay un compromiso, el deporte nacional, por tanto, para con el pueblo, de en este clásico llegar a lo más alto. Es decir, ganar el campeonato, que sería un éxito extraordinario, teniendo en cuenta que se enfrenta a una selección aficionada a las grandes estrellas multimillonarias del béisbol rentado de los Estados Unidos y Japón.
Bueno, decíamos al principio del programa que íbamos a hablar también del homenaje a Antonio Gades en Madrid. La Fundación Obrera de Investigación y Cultura y el Partido Comunista de los Pueblos de España, con la colaboración del gobierno cubano, rindieron un sentido homenaje al bailarín andaluz Antonio Gades, una persona muy ligada a Cuba. Bueno, casi 5 años después de su desaparición, este homenaje se celebró en Madrid. Bueno, Lázaro, un breve recuerdo de lo que fue Antonio Gades, de lo que es Antonio Gades para el pueblo cubano. Una persona además muy amiga de Fidel, de Raúl, y muy ligada al pueblo cubano, ¿no? De hecho, bueno, está enterrado ahí, bueno, sus cenizas, bueno, ¿no? Fueron esparcidas en Santiago.
Sí, por voluntad propia, su ceniza, su familia la llevaron allí y se rindió justo y emotivo homenaje en aquel momento, y está sus restos, su ceniza depositada en el panteón del Segundo Frente Oriental, Fran País. Recordar que el Segundo Frente Oriental es un lugar histórico, emblemático en Cuba, simboliza una de las páginas más gloriosas y brillantes de las luchas del pueblo cubano, en este caso el ejército rebelde, por la verdadera y definitiva libertad de Cuba. Y ese segundo frente lo dirigió el compañero Raúl, y toda esa zona, pues toma el nombre de ese frente guerrillero, y es un municipio, y ahí hay un panteón, es un monumento. Uh-huh. Y están enterrados las cenizas de Antonio Gades, como otros combatientes históricos de ese segundo frente. Pues Antonio Gades es una figura excelsa de la danza universal y un entrañable amigo de Cuba. No hay palabra para describir en breve tiempo lo que ha significado Antonio Gades, no solo como su maestría y profesionalidad como bailarín, en su aporte a la cultura, sino su humanidad, su solidaridad, su compromiso con las causas justas, su apego al pueblo cubano, una persona sencilla, una persona que caló hondo por donde quiera que pasó, y particularmente en Cuba se le tiene un cariño profundo. Y como se ha dicho en muchas ocasiones, es una persona que hizo de la solidaridad, de la defensa de la revolución cubana, un compromiso permanente hasta los últimos años de su vida. Y recordar también que por los méritos contraídos, por ese compromiso, por esa entrega a la causa revolucionaria, Antonio Gades tenía la condición de militante del Partido Comunista de Cuba. Uh-huh. Y bueno, es conocido que él, muy querido también dentro de la dirigencia cubana, por supuesto, pues él planteó muchas veces que era un soldado más de la revolución, que podía contar con él para cualquier compromiso que requiriera la patria cubana. Algo extraordinario.
El bárbaro del ritmo, símbolo de la música de Cuba, representación internacional de la ciudad de Cienfuegos también. Hoy traemos la música de Benny Moré.
Sí, bueno, pues Benny Moré es un músico que siempre está presente en el universo musical cubano, porque es una de las grandes figuras y a mí me gusta pues recalar siempre en su figura. Y hoy lo he traído como bolerista, un par de boleros de Benny Moré para escuchar su voz sin par. Y bueno, esta primera canción, pues muy conocida, se llama Mucho Corazón. Vamos a escuchar.
Dice, encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Pasado, preguntas todo que cómo fue, llama debe tenerse fe. Dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay. Una razón me sobra mucho, pero mucho corazón. Dice en contraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe.
Bueno, hemos estado escuchando a Benny Moré con mucho corazón, este bolero imprescindible de la música cubana. Y bueno, en el segundo momento musical de la noche, pues otro de esos grandes boleros que, bueno, a mí me encanta y que es también muy famoso, pues. ¿Cómo fue?
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fue tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Thank you.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Grandes medios están hablando durante esta semana de que el gobierno de Estados Unidos pretende, o incluso que ha aprobado, la administración norteamericana, que ha aprobado, bueno, pues algunas medidas para suavizar el embargo, como llaman los grandes medios, o en este caso el derecho de los cubanoamericanos, de los cubanos residentes en Estados Unidos, a viajar en más veces, a visitar a su familia, etcétera. Bueno, Alain, ¿qué hay de verdad, qué hay de mentira en todo esto?
Sí, evidentemente la posición y las condiciones de los grandes medios actualmente son favorables en ese sentido. Y digo favorables no porque el tratamiento del tema sea un tratamiento muy correcto o ajustado completamente a la realidad de ambas partes, o sea, de lo que sucede en Estados Unidos realmente y lo que y la repercusión que pueda tener en Cuba. Me refiero a favorable porque sí que ha tenido un seguimiento, al menos. O sea, se encuentra mucha información al respecto, yo creo que motivada principalmente porque los medios suponen un cambio profundo, o al menos algunos sí, en la política cubana a partir del nuevo gobierno que comenzó el año pasado, y del ambiente favorable en América Latina y del cambio, evidentemente, del cambio presidencial en los Estados Unidos. Finalmente se concretó toda esta especulación que se venía realizando prácticamente desde que se confirmó que Obama iba a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, y se hizo ley con la firma ya por el presidente Obama, la famosa ley de presupuesto, o sea, los presupuestos generales para el año fiscal 2009. Se hizo ley hace un par de días con la firma del presidente Obama, y dentro de esa ley de presupuestos aparece un acápite referido al tema de Cuba, un acápite que a nuestro punto de vista es absolutamente ambiguo y empobrecido, que se refiere básicamente a la eliminación de los fondos creados por el gobierno federal bajo la presidencia de George Bush para encargarse de perseguir un poco y de uh-huh. institucionalizar el bloqueo en lo referido a los viajes de los ciudadanos cubanoamericanos a Cuba y en algunas partes también a los tratados sobre las mínimas relaciones económicas que existen actualmente. Esta ley se aprueba más de una semana después de haber sido aprobada por el Congreso y luego de un paso muy turbulento por el Senado, que lo aplazó una semana, aplazó su firma una semana, y precisamente el aplazamiento de la firma estuvo relacionado con la presencia del tema de Cuba dentro de la ley de presupuestos generales de los Estados Unidos. Esta aprobación, que básicamente se puede reducir a lo siguiente, permitirá a los cubanoamericanos viajar una vez al año durante tiempo ilimitado a la isla, en lugar de una vez cada 3 años durante 14 días, como se estableció en el 2004. Además, aquellos que venden medicinas y productos agrícolas, aquellas medicinas y productos agrícolas que están exentas del embargo, disfrutarán de un permiso general para viajar a Cuba, y no de uno individual como se estaba solicitando hasta ahora. Uh-huh. Y a lo otro que se suma es la flexibilización de los reglamentos que regulan las exportaciones de alimentos, al permitir que Cuba pague los productos al llegar a la isla, en lugar de pagarlos por adelantado como se venía haciendo hasta ahora. Uh-huh. Al principio te decía que este paso resulta tremendamente ambiguo. Yo creo que ha sido un poco una manera de quedar bien con todo el mundo. Uh-huh. Había muchas expectativas referidas a este nuevo gobierno. El actual presidente se había comprometido con la comunidad cubanoamericana de la Florida se había comprometido a flexibilizar básicamente no el embargo que existe desde hace más de 40 años, sino las últimas medidas implementadas por el presidente Bush, que eran un poco las que mediáticamente fueron más cuestionadas también, precisamente por el tema del tratamiento de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, ¿qué opiniones ha provocado? Opiniones de opositores, los opositores históricos de la política de Estados Unidos hacia Cuba, que claman a todos los vientos que cualquier tipo de relajación de las medidas de Estados Unidos hacia Cuba son una manera de apoyar el régimen cubano y que hay que exigirle al régimen cubano cambios sustanciales en materia democrática para que Estados Unidos flexibilice un poco las relaciones. Los impulsores de esta medida, o sea, son básicamente senadores y congresistas que llevan años, o sea, porque esta no es la primera vez, esta es la primera vez que el proyecto rebasa la firma del presidente, pero ya llevaba había muchísimos años en que estas enmiendas o proyectos de leyes habían llegado al Congreso, habían rebasado los marcos del Congreso, pero nunca habían sido aprobados por el presidente. Y además de esto, bueno, pues la opinión de varios observadores y de personas que están alrededor y que están implicados y muchos beneficiados o no por esta medida. Se han producido, entre otras opiniones, podemos resaltar la opinión de Vicky Huddleston, conocida por haber sido la directora de la Oficina de Relaciones de Estados Unidos en Cuba entre el 99 y el año 2002.
Una especie de embajadora, por así decir.
Sí, lo que se podría decir, embajadora de... necesitan otro nombre para decir que tienen una oficina allí. Se refiere básicamente esta señora a que en su juicio no es un gran avance y dada la pelea que desató, bien podría ser que limite a partir de ahora este tipo de enmienda la habilidad de la Casa Blanca y de aquellos que buscan grandes cambios para sacarlas adelante. Se refiere un poco a las concesiones que ha tenido que hacer el gobierno con algunos senadores que defienden una postura más radical respecto a Cuba. Y esta señora básicamente no cree que ninguna medida respecto a Cuba vaya a pasar del Congreso. Hay otras opiniones un poco más moderadas, como algunos especialistas, investigadores de la Universidad de Miami, que no creen que el primer año de gestión de Obama, que Obama se vaya a quemar políticamente, vaya a quemar algunos argumentos políticos en su primer año antes de afianzarse bien, y que Cuba, por tanto, no es una prioridad ahora y que por eso el tipo de medidas que se pueden esperar son muy pocas y de poca relevancia. De todas formas, se ha producido, se puede observar una especie de devaneo político buscando la no exaltación de estos senadores, básicamente de origen cubano, por parte de personalidades como el secretario de Tesoro, que es el encargado de que estas medidas en contra de Cuba se cumplan, y ha tratado de, ya te digo, de pintar el asunto de la manera más ambigua posible para satisfacer a todos los gustos.
Hasta aquí Cuba Información. Si deseáis acceder a nuestra revista en papel, podéis contactar con cualquiera de las organizaciones de solidaridad con Cuba que la reparten. Para conocerlas, entra en cubainformacion.tv. Sin más, agradecer vuestra compañía y hasta la próxima semana.